La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Puerto Rico Post María. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Emilio Pantoja García, quien es profesor de la Universidad de Puerto Rico en la Facultad de Ciencias Sociales del recinto de Río Piedras. Emilio, en programas anteriores hemos hablado sobre la situación de Puerto Rico como país en quiebra. No solamente económico, que todo el mundo relaciona la quiebra con el factor económico, pero la sociedad está en quiebra. La quiebra de Puerto Rico es mucho más profunda que la mera economía. Lo vemos en términos de la falta de salud mental que hay en este país. Todo esto pre-María, ¿verdad? El nivel de corrupción que hay en este país, a todos niveles. La gente también asocia la corrupción con el servicio público, pero hay una gran corrupción en la empresa privada y en las negociaciones privadas, que puede ser desde un albañil hasta una corporación privada. Háblanos un poco de cómo tú ves toda esta quiebra antes de nosotros pasar por lo que pasamos con el huracán María.
Bueno, buenas tardes a la radio audiencia y a ti. Yo había, ya para 2014, había publicado el libro Crónicas del Colapso, ¿no? Y que un poco era una crónica de cómo venía colapsando. Yo usaba la imagen de un edificio que implotaba. Puerto Rico venía implotando, ¿verdad? Venía colapsando, venía cayéndose. Cuando implota hay un estruendo sordo y entonces empieza a caer lentamente sobre sí mismo el edificio. Y casi siempre cuando terminan esas implosiones quedan unos bolsillos, quedan a veces los espacios de los ascensores como una torre parada, ¿no? Y lo que pasó fue que Puerto Rico había implotado ya para el año 2015 cuando se anuncia, ¿verdad?, el default, el impago, vamos a ponerlo de esa manera. Y ahora María es como la bola de destrucción, el wrecking ball, ¿no?, que viene a tumbar lo que quedaba. Así que en ese sentido Puerto Rico era un país que había venido deteriorándose, no solamente económicamente, sino principalmente también socialmente. O sea, las instituciones puertorriqueñas estaban dejando de funcionar. La corrupción era rampante y la corrupción alguien dijo, la corrupción siempre ha estado ahí. Eso es cierto, siempre hay algo de corrupción en un gobierno, pero los niveles de corrupción y la corrupción organizada en esquemas comienza más o menos en la segunda administración de Pedro Rosselló, que termina preso ahí 33 funcionario. Así que el país había venido colapsando. Ahí llega entonces la recesión, que comienza en el 2006 con el cierre del gobierno bajo la administración de Acevedo Vilá, y de ahí en adelante la economía de Puerto Rico empieza a declinar y comienza a comportarse. Llega un momento en que la economía de Puerto Rico comienza a comportarse como una economía de guerra, o sea, donde decrece y no... Ahora, pues, ese patrón se acentuó y llegó al colapso total. Puerto Rico ha colapsado como economía y como sociedad. Pero claro está, los pueblos sobreviven, decía alguien, ¿no? Y en ese sentido, pues, hay un elemento de resiliencia, que es una palabra muy gastada quizás, pero que no es correcta, ¿no? No es mal usada. Hay un elemento de resiliencia y hay un elemento de voluntad dentro del desespero y del desestímulo y de la desesperanza que llega en muchos espacios.
Uno de los problemas que Puerto Rico estaba confrontando antes de María era que se estaban yendo aproximadamente 250 personas diarias de Puerto Rico. Obviamente esa migración es fatal para un país, porque todos los países están basados en una tasa de crecimiento. y una tasa de decrecimiento, aparte de que es un mensaje nefasto para el país, para un inversionista, para alguien que quiere mudarse a Puerto Rico, porque si las cosas están bien, pues la gente se está yendo. Segundo, ni siquiera países con emigración como Haití y Santo y República Dominicana, ellos tienen crecimiento, tasas de crecimiento, con toda la emigración que ellos tienen hacia Puerto Rico, Estados Unidos. Así que la situación de Puerto Rico era grave en ese sentido. También eso tiene un efecto fiscal porque hay menos recaudación en la medida que la gente se va. ¿Cómo tú ves esta situación ahora, donde estos números en realidad todo el mundo está estimando, pero nadie tiene una idea la dimensión de esta migración por la limitación de vuelos que hay? No por el deseo, y en la medida que se sigue extendiendo, o sea, esto de estar un gran porciento de la población mayoritario del país que no tiene electricidad. Eso, te quiero mencionar que en Estados Unidos, la gente, cuando yo menciono eso, la gente cree que yo estoy exagerando. El que no lee el New York Times y eso, no está al tanto, que no puede creer, porque eso no podría existir en ningún estado de Estados Unidos o ningún país soberano. No podría existir. Habría un golpe de Estado o algo así. Y sin embargo, el puertorriqueño acepta eso. ¿Cómo tú ves esa situación desde el punto de vista social?
De nuevo, yo me remito a la imagen de una economía de guerra, ¿verdad? Me imagino que tú recordarás, somos coetáneos de mi generación, lo que pasó en Cuba durante la Revolución. O sea, hubo un exilio cubano masivo. Se fue gente con mucho acervo de capital humano. Y eso un poco contribuyó al colapso de la economía cubana, que se sostuvo por la ayuda soviética, ¿no? Así que un poco guardando las distancias, hay un elemento de eso. O sea, Puerto Rico se está vaciando, eso no es mentira, y se está polarizando. La pregunta es qué va a pasar después, y esa es una interrogante que es imposible contestar ahora. Pero en términos reales, la gente que se está yendo, yo lo primero que le dije a mis estudiantes cuando regresamos a clase, yo regresé el primero de noviembre porque estaba en Estados Unidos por mi suegra, que tiene 97 años, y regresamos, no conseguimos vuelo hasta el día 31. Y una de las cosas que yo le dije a mis estudiantes fue: los que se van no son cobardes ni traidores, y los que se quedan no son ni héroes ni valientes. O sea, hay una complejidad de razones por las cuales gente decide irse, que no son necesariamente razones egoístas, sino que son razones realistas. Esta es una economía equivalente a una economía de guerra, una economía devastada. Si usted es un empresario, usted funcionar con una planta es imposible. Incluso las residencias, las unidades familiares, es casi imposible sostener más de un mes, dos meses, el funcionamiento con una planta de gasolina o de gas o de lo que sea. Así que hay razones muy buenas para la gente irse. Lo que yo le digo a mis estudiantes es: váyase, pero vuelva a ayudarnos en la reconstrucción. Y de lo que se trata aquí es de empezar a pensar que este es un país devastado, que pasó como lo que hubiese pasado en una guerra o en una revolución violenta, y que en un futuro muy cercano debe comenzar un proceso de reconstrucción y desarrollo. O sea, no se puede pensar en que Puerto Rico va a volver a ningún tipo de normalidad. No hay vuelta atrás. Lo otro es que hay que empezar a mirar en nuevos horizontes. Yo no escucho a nadie hablar de que Puerto Rico es parte del Caribe y de que el Caribe fue devastado. Las islas de Sotavento, las Islas Vírgenes Británicas y Americanas, San Martín, de Dominica hacia arriba, hubo gran devastación. La pregunta es cómo nosotros empezamos a forjar y a pensar en una alternativa regional de reconstrucción, ¿verdad? Y como te decía antes del programa, yo soy parte de un grupo de investigadores del Caribe que se conoce como el Caribbean NITs, Non-Independent Territories Research Group, y hacemos investigación sobre los territorios no independientes del Caribe, y una de las cosas que estamos planteando en estos días es pensar cómo podemos crear una coordinación entre las metrópolis de estos territorios no independientes para, a largo plazo, o quizás a mediano plazo, empezar a conversar sobre la posibilidad de reconstrucción y desarrollo, como se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Y no se trata de un plan Marshall, todo el mundo habla del plan Marshall. En realidad se trata de un plan de reconstrucción, que fue lo que era el plan Marshall, ¿no? El plan Marshall, todo el mundo le dice, y de hecho cada vez que hay un desastre, toda la gente saca, hagamos un plan Marshall, incluyéndome de paso, ¿no? Así que no es una crítica. Pero la idea es cómo empezamos a pensar los movimientos poblacionales, que es lo que nos trae a esta pregunta, ¿verdad? Ese movimiento poblacional de vaciamiento es un movimiento circular. Nos olvidamos de que hay una guagua aérea, de que los puertorriqueños tienen una migración circular que van y vienen y que, dependiendo de la situación económica, van y o regresan. Y yo, en ese sentido, sí entiendo lo que está diciendo la gente y me parece correcto que estamos experimentando una pérdida importante de capital humano, pero contrario a la Revolución Cubana, ese capital humano puede regresar cuando quiera, cuando las condiciones así lo permitan, ¿no? O sea, esto no es una cosa de que la gente se va y no va a poder volver. Y de hecho, a veces nos olvidamos, es bien contradictorio, ¿verdad? Porque decimos, los que se van son unos traidores, y yo no me quito, yo me quedo. Pero entonces hablamos de la diáspora como este elemento bondadoso. ¿Y quiénes son la diáspora? Pues los que se fueron. O sea, los que se fueron ahora quieren volver, y no que quieran volver físicamente, sino que están devolviendo, están dándonos de lo que ellos tienen. Y nos han acogido, además. O sea, toda esa diáspora de los primos y los tíos y los parientes, y los dolientes están acogiendo a los puertorriqueños y los están ayudando a rehacer la vida y a organizarse para que podamos volver a algún tipo de vida, no, si no normal, por lo menos una vida predictiva, predecible. Y eso es lo que yo creo que es interesante. Por otra parte, hay que tener claro que Puerto Rico, la economía puertorriqueña, es parte del espacio económico norteamericano. Y en ese sentido, el mercado laboral fluye de Estados Unidos a Puerto Rico y de Puerto Rico a Estados Unidos. Eso es lo que está pasando.
Ahora, fíjate que tú mencionas el Caribe, pero la situación de Puerto Rico es bien distinta por la cuestión política colonial con los Estados Unidos, porque fíjate lo que estamos viviendo ahora mismo con la cuestión de los fondos del Congreso. Que el Congreso, de momento, como que no entiende que ellos tienen una obligación con Puerto Rico en el sentido de que es su territorio. Y ellos mandan, ellos tienen poderes plenarios sobre Puerto Rico. Y si Puerto Rico entró en una quiebra y eso, ellos son parcialmente responsables, porque ellos tenían dos comités que debieron haber estado supervisando lo que estaba pasando con la emisión de bonos sin fuente de repago. Y como resultado de ellos haber quitado las 936. O sea que ellos tienen que hacerse responsables de esto. Obviamente la situación se complica con el elemento de la falta de credibilidad de Puerto Rico, la historial que tiene de corrupción de los dos partidos políticos, y entonces el hecho de que no hay un interlocutor con credibilidad para ellos. O sea que ellos eventualmente van a tener que asignar una cantidad de dinero, pero no se lo van a asignar al gobernador ni a los políticos de Puerto Rico, y eso es obvio. Yo creo que esto va a ir más en la línea de lo que sucedió en el nuevo trato que se hizo Puerto Rico Reconstruction Administration, algo así parecido, o vía la Junta de Control Fiscal o algo así, pero al gobierno de Puerto Rico no le van a dar un cheque para que dispongan de esto como quieran. Y entonces el problema también de esta situación colonial, que yo le explicaba a unas personas en Estados Unidos, que era que Estados Unidos no permitía que Puerto Rico recibiera ayuda internacional. Estados Unidos no permitió que Puerto Rico fuera a las Naciones Unidas, al International Monetary Fund. De hecho, cuando la quiebra de Puerto Rico trató de establecer una relación con el International Monetary Fund y Estados Unidos le dijo que no. Y ahí que vino que García Padilla contrató a Kruger, que había sido la antigua ejecutiva del IMF. Pero no pudieron trabajar con IMF, ni con el Banco Mundial, o sea que en ese sentido Puerto Rico está en desventaja a las otras islas del Caribe.
Bueno, vamos por partes porque tu comentario es bien complejo. Me parece que es muy bueno que hayas mencionado la idea del nuevo trato, ¿verdad? De Roosevelt. Porque me parece que por ahí andan los tiros. Precisamente el otro día yo estaba en mi casa conversando. Y pensaba en eso, que de lo que se trata no es de un plan Marshall, sino más bien de un tipo de nuevo trato, con un nuevo nombre, por supuesto, porque ya no existe el nuevo trato. Y fíjate que la PRA era la Puerto Rico Reconstruction Administration. Sí, sí. O sea que en ese sentido, la idea es la reconstrucción de Puerto Rico. Así que por ese lado, creo que, y hay una petición de 94 mil millones que me parece razonable. O sea, Y el propio Trump, es interesante, una de las cosas que a mí me parece interesante de Trump es que cuando Trump vino, le salió del alma. Decir, mire, olvídese de la deuda, que esto no van a haber un centavo. Y allá sus asesores lo callaron y le dijeron que no podía decir eso. Pero el inversionista, el hombre de negocios llamado Trump, cuando vio esto, dijo, aquí no hay un vellón para cobrar. Así que esa la tenemos gana si sabemos hacer el argumento. El argumento difícil es cuánto me vas a dar y cómo me lo vas a dar. Porque no es que tengamos una historia de corrupción. Es que tenemos a Whitefish. O sea, es que en el peor momento del mundo demostramos que no nos arrepentimos de la corrupción, sino que somos contumaces, ¿no? Pueblo de servidura, diría Jeremías, el profeta, ¿no? O sea, somos una gente que no se arrepiente y que sigue haciendo las mismas prácticas. Por otra parte, usted puede decir todo lo que usted quiera de FEMA y de los militares, pero cuando esa gente llegó aquí y han ayudado mucho menos que lo que debieron ayudar, lo que vieron es que nosotros no estábamos preparados. Y cuando tú organizas una cosa como el COE y le dices a los alcaldes como los del de Orocovi, que estaba incomunicado, vengan al COE a buscar la ayuda, eso es una locura. Y los norteamericanos son el tipo de personas que no discuten contigo, sobre todo los que mandan, ¿no? El norteamericano, nosotros tenemos esa tradición de la cantaleta y del dime que te diré. El Congreso te dice esto es lo que va a pasar y si tú no lo haces te corta lo de los fondos o te crea una estructura, que es lo que está el debate. Y la gran interrogante es cuál va a ser esa estructura. ¿Va a ser la Junta? A mí no me parece que vaya a ser la Junta, porque la Junta no fue diseñada para eso. Pero ciertamente va a haber que crear un comité de reconstrucción, una organización, como fue el caso del nuevo trato, ¿no? La Puerto Rico Reconstrucción, la PRERA y la PRA, ¿no? Una para la reconstrucción y otra para la ayuda, ¿no? El relief. Así que lo interesante es que si tú recuerdas, ¿verdad? Como recordamos nosotros lo que hemos leído, porque en esa época no estábamos. Detrás de esa gente habían políticos puertorriqueños. Había un político que se llamaba Luis Muñoz Marín, que no tenía ningún puesto y era el individuo que un poco fue arquitecto. Y por otra parte había una tecnoburocracia.
Carlos Chardón.
Estaba Carlos Chardón, estaba don Roberto Sánchez Vilella. Toda una serie de gente que tenía unas destrezas profesionales, técnicas, y que además eran gente con capacidad política de entender y leer la coyuntura. El problema es que si nosotros no nos salimos de la pelea chiquita entre los dos partidos y entre las dos figuras en este momento, Ricardo Rosselló y Carmen Yulín, que han hecho, ¿verdad? Cada cual, en mi opinión, no ha sido favorable, ¿verdad? Esa peleita pequeña para el país. Si nosotros no logramos salir de eso, vamos a tener mucha dificultad en convencer a los norteamericanos, que en principio estarían dispuestos a dar algo, en convencerlos. Porque lo que pasa es que si eso que tú dices de cómo nos ven los americanos, los republicanos nos ven como unos corruptos. Eso a mí no me cabe duda.
Y los demócratas también.
Y los demócratas, claro, lo que pasa es que los demócratas son más populistas y saben que somos... Sí. Pero los republicanos han sido más crudos en decir, mire, aquí no le vamos a dar un vellón a ustedes porque ustedes son corruptos.
Ahora, fíjate un detalle con esto de Whitefish que tú dices. En la ponencia del gobernador ante el Congreso hace unos días, la situación fue muy mala para él porque él dice que él tenía... cero información, esa es la palabra, cero información sobre ese contrato. Pues entonces, ahí lo que demuestra es una ineptitud, porque
total.
¿Cómo tú vas a ser el gobernador de Puerto Rico? Tienes esta crisis, el problema más grande es energía eléctrica, y un contrato de 300 millones de dólares. O sea, ¿cómo tú permites que alguien dé ese contrato y tú no sepas nada de eso? ¿Okay? O sea, que no hay forma de ganar en esto, porque si no sabías nada por la corrupción, pues entonces no estás apto para manejar 94 billones de dólares, ¿correcto?
Además, tú tienes un apellido de un gobierno que fue el más corrupto. O sea, en ese sentido, y los norteamericanos lo saben, o sea, lo que pasó aquí bajo el primer gobernador Rosselló es perfectamente sabido, porque además muchos de los esquemas, ¿verdad?, de corrupción que se montaron eran sobre la base de fondos federales. Y abuso lo cogieron los federales. O sea que en ese sentido hay un gran problema, porque además de inepto corrupto y con abolengo corrupto, o sea, hay una conexión directa, y por eso es que la comisionada residente, de manera que me parece a mí sabia, toma distancia de su propio gobernador, porque ella sabe que le pueden dar el dinero y está desesperada porque no la ayudan. O sea, ella ha hecho su trabajo, ella ha convencido gente de ambos partidos para adelantar un rescate, un proceso de reconstrucción, de financiamiento, y no la ayudan.
También me parece interesante que cuando le preguntan al gobernador en qué va a usar esos 94 billones de dólares o 94 mil millones de dólares, él tira unos números, tanto en salud, tanto en educación, etcétera. Y cuando le preguntan en qué lo va a usar específico en salud, no tenía la contestación.
Correcto.
Eso a mí me parece algo francamente altamente irresponsable, porque cualquier persona que ha dirigido una corporación o una empresa o ha dirigido una empresa sabe que cuando uno va a pedir lo que le llaman capital expenditures, uh-huh, que esto sería, inversión de capital, que esto sería lo más equivalente a eso, tú no puedes soñar que nadie te apruebe nada si tú no tienes un desglose de cómo tú vas a usar ese dinero. Oye, y quizás no sabías, pero quizás podías poner, no sé, en educación, X pupitres, X, aunque después tú los cambies, pero tú tienes que llenarle una hoja de detalle.
Correcto.
Cosa que la persona sepa que este hombre tiene un plan. Pero tú decir que no sabes cómo lo vas a gastar con un contrato de whitefish en el aire, con una trayectoria de corrupción que envuelve el Departamento de Educación, el Departamento de Salud, con la cantidad de personas que aquí han cogido robándose el Seguro Social, gente privada, pues no es el gobierno nada más. No te van a dar un centavo, Emilio.
Ahí es que está el problema. El problema está en que las instituciones del país han colapsado, pero no colapsaron por María. Habían colapsado desde antes. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿para qué? Los americanos tienen una frase muy buena: no tires dinero bueno detrás del dinero malo. Do not throw good money after bad money. Y el problema es que los fondos federales en Puerto Rico desaparecieron, no se utilizaron para lo que tenían que usarse. Los norteamericanos saben lo que pasó. Ha habido, de hecho, desde la auditoría que hizo, que no fue una auditoría, que fue en realidad un monitoreo, le llamaban. Acuérdate que Obama mandó, creo que fueron 63 monitores en el 2013, creo que fue, puedo estar equivocado. Y desde ese entonces, cuando esa gente llegó allá, dijeron: aquí tenemos uno de dos problemas. O esta gente son corruptos y se están robando el dinero, o esta gente son unos incompetentes y no saben usar el dinero. Porque en las agencias sobraba dinero. De fondos federales, que si no se usaban. A mí en una ocasión del Departamento de Educación me dijeron: mira, Emilio, hazte una propuesta, ¿no? Y yo, a mí cuando me hacen ese tipo de cosas, si yo no tengo una propuesta, no me voy a inventar una. Y agradecí, ¿verdad?, el acercamiento de este colega y amigo. Pero ese es el problema. El problema es que no hay una visión de país. Ahora mismo no hay una visión de la reconstrucción. Y entonces, ¿en qué tú vas a usar el dinero? Pues vamos a poner 60.000 postes. ¿Es eso lo que necesita el país? ¿No debemos entonces empezar a crear otro tipo de alternativa? Por ejemplo, Arturo Mazola hablaba en estos días de 50% de energía solar, ¿verdad? Hay toda una serie de propuestas corriendo. Pues vamos a articular una propuesta de país.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El Puerto Rico Post María. Hoy con nuestro invitado, el doctor Emilio Pantojas García. Emilio, nos quedamos hablando en el segmento anterior sobre la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos y ahora mismo lo que está sucediendo en el Congreso y la cuestión de definir y tener un proyecto de país. Y yo lo pongo en ese orden, definir y tener un proyecto, porque parte de la confusión es que no hay una buena definición y estábamos mencionando fuera del aire de la posición del gobernador Rosselló ante la juez Swain, donde él asume la defensa del Estado Libre Asociado y del autonomismo. Pues yo imagino que eso tiene que traer una confusión extraordinaria en el Congreso, porque esta es la persona que está pidiendo la estadidad y que está respaldando y cabildeando por un proyecto de estadidad, y entonces usa ese argumento para mantener el control de energía eléctrica.
Bueno, es que ese es el problema del país, ¿verdad? De la clase política del país. La clase política del país no tiene una visión clara de qué quiere hacer y de cómo lo va a hacer, ¿verdad? Yo creo que hay un diagnóstico, que el país hay una crisis, que estamos en una gran depresión, que hay un desastre, que hay que recuperarse, pero no hay una visión de por dónde hay que empezar, ¿verdad? Que sería la reconstrucción de la infraestructura. Y por otra parte, ¿cómo vamos a reconstruir esa infraestructura? Alguien en el Congreso decía que Puerto Rico puede ser la Hong Kong, un republicano de Texas. Y un poco lo que todo el mundo entendió es que van a reconstruir a Puerto Rico a base de petróleo, de energía basada en combustibles fósiles. Y ese es, digamos, uno de los problemas, que todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo, las opiniones son contradictorias, y a nadie se le ocurre, o por lo menos no se ha podido articular, una visión coherente. Y claro, es muy fácil hablar de una visión coherente desde la universidad, quizás, o desde la intelectualidad, cuando tú estás corriendo un país. Me decía una vez escuché una vez a uno de los comandantes nicaragüenses, decía que era mucho más fácil hacer una revolución que correr un país. Porque en la revolución tú no te tienes que preocupar de cómo va a venir el financiamiento de las importaciones, ni el intercambio de dólares, ni las divisas. O sea, hay una serie de detalles y de elementos funcionales en un programa de recuperación que no son fáciles de diseñar. Y todo el mundo tiene una opinión y no todo el mundo sabe de lo que está hablando. Y ahí es que está, digamos, el gran tranque. Hay que empezar a pensar en cuál va a ser, pero además de entender qué queremos hacer con Puerto Rico, hay que entender cuál es el espacio que Puerto Rico ocupa en la economía global. Puerto Rico era un país que había sido expulsado de la cadena de valor global. Puerto Rico, la prosperidad de Puerto Rico se basaba en la 936, y dentro de la 936, la cadena de valor de producción de equipo médico y de drogas, de medicinas, había determinado que Puerto Rico era un eslabón importante porque ahorraba millones, cientos de millones de dólares, si no miles de millones de dólares, en impuestos y aumentaba el nivel de ganancias de tal manera que Puerto Rico representaba más ganancias que economías como la de Inglaterra o la de Canadá. Eso se acabó cuando se acabó la 936 y Puerto Rico fue literalmente expulsado, ¿verdad?, de las cadenas de valor global dentro de esa cadena de valor. Y nunca hemos encajado dentro de la próxima. Y eso no le pasa solo a Puerto Rico, eso le pasa a todo el Caribe. Caribe independiente y no independiente. Uno de los problemas que tiene Cuba ahora, que es igual al de Puerto Rico, es que los barcos llegan con mercancía pero no se llevan nada. Y entonces Cuba está buscando cómo empezar a producir algo para que se bajen los costos del flete y ellos no tienen la ley Jones. O sea, hay que empezar a buscar alternativas. ¿Qué hace Cuba? Se va a buscar el turismo. Puerto Rico está también insertado en la cadena de turismo. Todo el Caribe está en la cadena de turismo. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cuáles son los espacios económicos globales en los que podemos insertarnos? ¿Cuáles son los elementos domésticos, de verdad, la economía doméstica que debemos nosotros estimular? ¿Cuáles son los que han tenido éxito? ¿Cuáles son los que podrían tener éxito? Aquí, por ejemplo, había un elemento de exportación de fruta, de mango y de una serie de cosas allá en Santa Isabel, y eso se transformó en la cuestión transgénica, que tiene sus problemas, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuáles son los espacios? Porque todo el mundo habla de acabar con la desigualdad, de mejorar, de diversificar. ¿Qué vamos a diversificar? ¿Qué? O sea, ¿cómo se diversifica una economía que no tiene una base sólida? ¿Qué productos nuevos vamos a producir? Cuando la época después del nuevo trato, cuando llega don Teodoro Moscoso a Fomento, una de las cosas que se hacían era una cosa que se llamaban los estudios de viabilidad. Y se hicieron montones de estudios de distintos consultores norteamericanos, y uno era para la industria del vestido, otro era para la industria del cemento, hubo uno para la industria petroquímica, que lo hizo Walter Lizard, el fundador de la ciencia de los estudios de área, ¿no? Regionales, los estudios regionales en la planificación. Y ese tipo de estudios no se están haciendo aquí. ¿Aquí hay algún estudio sobre cuáles son las oportunidades que hay en el mercado global, en las cadenas de valor global? ¿Qué cadena de valor global podemos nosotros insertarnos? Además de todos los esfuerzos domésticos. Aquí se habla de que Puerto Rico está en la trampa del ingreso medio, ¿verdad? Pero en la trampa del ingreso medio está Ecuador, y en la trampa del ingreso medio estaba Irlanda. O sea, la trampa del ingreso medio no es la misma para Irlanda que para Ecuador que para Puerto Rico. Entonces, ¿cuáles son los problemas específicos? ¿Cuáles son las dinámicas específicas que hacen que Puerto Rico, como un país de ingreso medio, haya colapsado? Lo mismo pasó, la misma crisis pasó en Irlanda, pero Irlanda la superó de inmediato, creando nuevas alternativas para salir de esa trampa. Pero esto no es una receta única, ¿no? Esto no es una receta de, la trampa del ingreso medio, vamos a ver. No, eso no es así. O sea, hay que empezar a entender la economía de Puerto Rico, el espacio que ocupa Puerto Rico en la economía global, cuáles son las tendencias de la economía global, cuáles son las tendencias de la economía regional, las cadenas de valor regional. Y ahí es que hay que insertarse.
Emilio, ahorita cuando hablamos del Puerto Rico Reconstruction Act Administration y el Plan Marshall, yo quería señalar que hay una diferencia entre ambos conceptos, uh-huh, ¿verdad? Porque lo de Puerto Rico Reconstruction Administration, que está relacionado con el nuevo trato, surge cuando ellos se dan cuenta que lo que estaban implementando el nuevo trato en Puerto Rico no era aplicable a Puerto Rico.
Correcto.
Porque la dinámica era completamente distinta.
Correcto.
Entonces, ¿qué se inventan esto? Pero es una forma de darle ayuda social, económica, a ciertos sectores de Puerto Rico. Yo he planteado que lo de Puerto Rico se parece más al Marshall Plan, en el sentido de que lo que sucede en el Marshall Plan, y yo especifico que es específico en Alemania. En Alemania, el día que los nazis se rinden. Porque, y los Estados Unidos ya tenían todo un plan de lo que iban a hacer.
Correcto.
¿Sí? Y Eisenhower estaba envuelto con esto, igual que en Japón. La paz que en Japón no se llamó Marshall Plan, era otra cosa con MacArthur. Pero en lo que se parece a Puerto Rico es que Alemania colapsaron las instituciones, ¿okay? Que es lo que ha pasado en Puerto
Correcto.
Rico. Y las instituciones, yo voy más allá de lo obvio que uno pensaría, pues energía eléctrica, acueducto, los puentes, las carreteras, es, por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico, que eso venía colapsando mucho antes de María, y el sistema educativo y el sistema de salud. Todo esto, salud y educación, venía colapsando mucho antes. Y es curioso, y quisiera entrar en el tema de la Universidad de Puerto Rico, porque es en estos momentos, precisamente, en cuando una universidad es tan importante para un país. En el caso de Alemania, las grandes universidades, Humboldt, etcétera, las habían destruido en términos de los nazis, porque ellos habían evitado la discusión de ideas, todo esto. O sea, era una universidad controlada por el Estado, pero literalmente, filosóficamente, o sea, que ellos había colapsado por otras razones. En el caso de nosotros, la colapsamos nosotros mismos. Y entonces, en este momento, y fuera de recinto de ciencias médicas, que sigue siendo como una joya aparte, y el proyecto de ingeniería en Mayagüez, el resto de la institución ha colapsado.
Bueno, en parte lo que pasó en la Universidad de Puerto Rico, que es muy triste, acuérdate que yo soy profesor y para mí es verdaderamente triste, es que el proyecto de transformar la Universidad de Puerto Rico en una institución Carnegie 1, éramos Carnegie 2, Río Piedras y Mayagüez y Ciencias Médicas, que son los grandes recintos. Ese proyecto colapsó en el 2010. La huelga de dolor del 2010 tronchó la posibilidad de movernos al próximo paso. y ganó el proyecto de la universidad tradicional, que es una universidad de enseñanza con una misión pública que está principalmente centrada en la enseñanza, no en la investigación. Y eso que ya en el 2010 colapsa y que lleva a la selección de un presidente y un rector en Río Piedras que al final fueron destituidos por incompetentes, ¿no? Fue la estocada. En ese sentido, cuando llega María, cuando llega todo esto, no solamente ha habido un colapso de la sociedad, de la economía, sino que también ha habido un colapso de esas instituciones que supuestamente deberían tener la resiliencia para sacar al país, podrían servir de resorte, ¿verdad?, o de calzador un poco para impulsar al país. En este momento, la Universidad de Puerto Rico está físicamente devastada, y me refiero a muchos recintos, como el de Humacao y el de Utuado, donde físicamente sufrieron daños graves. Pero además de la infraestructura, ya había empezado, desde antes de estos desastres, con la huelga del 2010 y la gran huelga de 2017, como le llaman los muchachos, esas dos grandes huelgas lo que habían hecho era vaciar ya la Universidad de Puerto Rico de sus mejores investigadores e investigadoras, porque era imposible conseguir fondos externos. Era imposible acceder a los laboratorios, se te dañaban los experimentos que necesitaban continuidad, que necesitaban toda una serie de cosas. Así que en este momento, por ejemplo, el proyecto en el que yo participé en ese proyecto con Paul Latortue, el decano de Administración de Empresas, siendo yo de Ciencias Sociales, y nosotros, la visión que tenía el doctor Latortue, que ahora fundó una escuela de un programa graduado de Administración de Empresas en su natal Haití, y tiene 100 estudiantes, y tiene millones de dólares en donaciones internacionales. Ese proyecto era haber tomado la Universidad de Puerto Rico y convertirla en el centro latinoamericano de entrenamiento de profesores para el Caribe. O sea, iban a venir estudiantes internacionales a entrenarse en Puerto Rico para regresar a sus países, y eventualmente eso va a crear una especie de efecto de bola de nieve, porque íbamos a ser una institución muy prestigiosa en el área. Eso colapsó con la huelga del 2010. Eso colapsó y terminó de caerse en el 2017. Así que me parece que es lamentable, en este momento, los estudiantes. Es interesante que la reacción ha sido de la Academia Norteamericana a acoger a los estudiantes puertorriqueños para que continúen su carrera. Las escuelas de leyes, Princeton, acogió, creo que fueron 50 estudiantes gratis completamente para que no perdieran su semestre. O sea que en realidad hemos perdido una oportunidad, y yo no veo un liderato académico que tenga la capacidad de recuperar eso, porque al final caímos en esta cuestión de que el liderato académico responde al partido en el poder, y las calificaciones académicas no son el elemento fundamental para escoger rectores, porque yo no niego que debería haber alguna afinidad quizás entre el gobierno y los líderes administrativos de la universidad, pero esa afinidad no podía estar no podía tener precedente sobre la competencia y las capacidades de esa gente. Y ahí es que está, digamos, el gran problema, ¿no? Yo trabajé en la universidad, yo llegué a la Universidad de Puerto Rico bajo una situación muy, 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 muy rara, que era que el presidente era del PNP y el rector de Río Piedra era del PPD, don Norman Maldonado y don Efraín González Tejera. Y trabajé con ambos, y trabajé cómodo con ambos, porque era gente de mucha visión y que tenía como norte principalmente la gestión académica. Ellos tenían sus preferencias políticas, pero también tenían sus diferencias políticas con sus propios partidos sobre qué debía hacer la universidad. Eso, lamentablemente, después del 2010 se acabó, y estamos donde estamos.
Y ahora, en esta crisis, es que en realidad se magnifica ese gran vacío que hay.
Por supuesto.
Porque, como tú mencionaste, la universidad debería estar trayendo ideas. Todo lo que estamos hablando de definición de Puerto Rico, hacia dónde debe ir Puerto Rico, debería ser la Universidad de Puerto Rico la que estuviera hablándole al pueblo. Y eso no se ve. Hay una ausencia completa, un silencio sepulcral en términos del rol que la universidad puede tomar en esto.
Ahora mismo leía yo en estos días en la prensa que el Centro de la Nueva Economía está organizando un comité de 25 personas para hablar de las alternativas, que me parece que es lo que hay que hacer.
De hecho, ellos han logrado unir por primera vez en la historia a la Fundación Soros, a la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller para que juntos con el Centro de la Nueva Economía trabajen un plan en términos de corto plazo y largo plazo de Puerto Rico.
Pero lo interesante es que el poder de convocatoria no lo tiene la Universidad de Puerto Rico, que debería ser la institución, ¿verdad?, en un mundo ideal. Pero claro está, si no se hace de un lado, el vacío lo crea, y yo conozco a la gente del Centro de la Nueva Economía, me parece una gente muy competente y me parece una muy buena iniciativa. Y ahí es que está el nudo, el elemento de que hay que superar, en la medida en que tú te metes en esa pelea chiquita de los partidos políticos y de controlar puestos y de qué sé yo qué, tú pierdes entonces la capacidad de ser faro. Te conviertes en una luz más y no eres el faro que está por encima de la oscuridad. Y eso es lo que necesitamos en este momento. Necesitamos visión, los cubanos le llaman luces largas, ¿no? Visión de largo plazo. Una visión no solo del hoyo en el que estamos, sino de cómo salir del hoyo y qué hay más allá del hoyo que nos vaya entonces a llevar a un estado nuevo de cosas. Y ahí es que está, digamos, el gran tranque. Y la esperanza es que la gente se ponga de acuerdo, que deje de pelear y que dejen de estar en esa pelea chiquita y que planteen cosas, además cosas viables, porque todo el mundo tiene una idea. Lo que pasa es que todo el mundo no sabe de lo que está hablando, ¿no? Pero eso es la democracia, claro. Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero hay que saber. O sea, por ejemplo, una de las peleas mías es que los economistas siempre están en el gobierno, ¿no? Hay un artículo sobre eso. Pero no todos los economistas saben de desarrollo económico, ¿no? Yo tengo un médico que es cardiólogo y otro que es neumólogo. Cuando yo tengo problemas con el corazón, no voy al neumólogo, ¿no? O sea, hay subespecialidades. Y todo el que dice señor, señor, no entrará al reino de los cielos. Todo el que dice que tiene una opinión, no necesariamente sabe cómo implementarla. Y la clave aquí es el cómo. Tú puedes hacer un diagnóstico, la pregunta es cómo lo vas a tratar, porque tú tienes cáncer, sí, pero ¿dónde está el cáncer? ¿Es cáncer del pulmón, es cáncer de la próstata, es cáncer de qué? Y entonces, de acuerdo a eso, te van a preparar una quimioterapia distinta para cada cáncer, o a lo mejor es radioterapia. Y ahí es que está el elemento, el demonio está en el detalle, en el cómo lo voy a hacer, en el ¿qué espacio ocupa Puerto Rico en la economía global? ¿Cuáles son los posibles nichos, los posibles espacios que va a tener en eso? ¿Y cuáles son los elementos institucionales que tienen que cambiar para que ese vínculo entre lo que quiero y lo que puedo se logre?
Y entrando ya en los próximos meses, Emilio, ¿cómo tú ves el Puerto Rico? Y estamos claros que no somos magos aquí, ¿verdad? Pero tu percepción en términos de los próximos meses en relación a la situación devastadora de Puerto Rico luego del huracán María.
Bueno, la economía de Puerto Rico está en el piso, vamos a tener eso claro. Los ánimos de mucha gente están en el piso, por eso se están yendo. Dijeron que se habían ido como 100,000, que serían mucho más de 1,000 diarios. Yo no sé si esa la capacidad de vuelo es esa, pero me suena, ¿no? O sea, todos los vuelos que yo he visto, yo, como dije, yo me fui por una temporada por mi suegra y los vuelos iban súper llenos y la mayoría eran gente mayor. Había en ese vuelo que yo iba, había por lo menos 15 personas en silla de ruedas, 15 ancianos, 15 envejecientes. Así que hay un elemento de, y se está yendo también la juventud, conozco montones de casos, tengo estudiantes cuando regresamos que me dijeron estoy en la Florida, voy para la Universidad Central de la Florida, y mi consejo siempre fue váyanse, pero vuelvan a ayudarnos a reconstruir. Y ese es el reto. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Yo creo que esta tendencia va a seguir, a menos que la luz, la electricidad, ¿verdad? La luz. En Puerto Rico siempre hay luz. A menos que la electricidad no se restablezca pronto, el patrón se va a empeorar. Me parece que, por otra parte, cada vez que el gobernador pone una meta y pasa lo que pasó el otro día, donde sale a celebrar que llegamos a 50% y la luz se cae, eso es peor que no crear expectativas. Me parece que ese afán que tienen estos jóvenes gobernantes, ¿verdad? Dice la Biblia, te daré jóvenes por príncipe. Y eso es un castigo, eso es una maldición, eso no es bueno, ¿verdad? Y estos jóvenes que no, obviamente no saben gobernar, no saben lo que es correr un gobierno de día a día, y que son muy buenos en las relaciones públicas, son unos muchachos que proyectan muy bien. Pero el otro día, creo que era el profesor Rosa, lo llamó un gobierno de chamaquitos, ¿no? Estos jóvenes no han logrado entender que lo principal en este momento es comenzar a reconstruir la infraestructura y asegurarle a la gente, explicarle claramente por qué es tan difícil. Porque francamente, a mí no me parece raro que todavía estemos en menos del 50%. O sea, si uno mira la devastación que hubo y sabe el estado en que estaba la infraestructura, tiene que entender que lo más lógico es que iba a tomar tiempo, a menos que no pasara algo que no pasó, y era que el ejército norteamericano asumiera, ¿verdad?, el cuerpo de ingenieros asumiera la tarea de levantar. Pero el ejército no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? O sea, yo cuando estuve en Virginia y hablé con alguna gente que está en Washington, y hablé con gente que son ejecutivos de FEMA. Y parte del problema es que Puerto Rico no tenía un plan. La gente que yo conozco de FEMA me decía, we are not first responders. Nosotros no somos los primeros que respondemos. Los que responden son el gobierno. Nosotros te llevamos las cosas. Tú las repartes. Aquí no se podían sacar ni la ayuda del muelle. Aquí se formó una pelea entre el gobernador y los camioneros, que era el peor momento. O sea, allí nadie tuvo la capacidad de decir, mira, estamos en una emergencia, peleamos después. Ese es el problema, ¿no? El problema es que en los próximos meses la pregunta es, ¿qué va a pasar con el restablecimiento de la energía eléctrica? ¿Qué va a pasar con el restablecimiento de los negocios? ¿Y qué va a pasar con el restablecimiento de la vida y los empleos de la gente? Y si eso sigue en el deterioro que sigue, yo me imagino que debe haber o un éxodo cada vez más masivo, que era lo que decía un colega economista, Joaco Villamil. Yo le dije, ¿cuál va a ser el motor de la reconstrucción? Y él me dijo bromeando, ¿no?, que JetBlue. Y eso, pues, es una posibilidad si esto no endereza.
Tú mencionas lo de los militares. A mí me parecía muy obvio que los militares fueran los que estuvieran a cargo de esta reconstrucción. Y no tiene que ver, yo sé que varias personas que piensan en conspiraciones, uh-huh, piensan que los militares se quieren cargar de Puerto Rico. Eso no es porque los militares, Puerto Rico ya no es estratégicamente importante militarmente para Estados Unidos. O sea, que ellos estarían aquí el tiempo necesario para irse. Y lo vemos a través de la historia. O sea, el ejército romano era, uh-huh, el que manejaba toda la cuestión de las expansiones. Lo vemos en lo que dije de Alemania, quien se encargó de administrar Alemania al principio fueron los militares. Lo mismo en Japón, correcto, el general MacArthur. Lo mismo cuando Fidel en Cuba quiso tomar control de nuevo del turismo, cuando se le fue de las manos, se lo dio a Raúl Castro, que estaba a cargo de los militares, correcto, y los militares estaban a cargo del turismo de Cuba. Porque ellos están preparados, lo que tú hablabas de lo del cardiólogo, eso, ellos tienen unas estructuras. O sea, cuando Estados Unidos determinó que había que construir un canal en Panamá, los franceses con un proyecto de empresa privada habían fracasado, y es el cuerpo de ingenieros el que construye el canal de Panamá.
Correcto.
Porque la empresa privada no podía hacerlo por las enfermedades y no tenían la infraestructura que el ejército lo tenía. Y eso era lo que había. Ellos pudieron haber electrificado Puerto Rico. Si hubieran tenido la responsabilidad con todos los recursos, lo hubieran podido hacer.
Y si nosotros hubiésemos hecho la parte que nos correspondía. De hecho, me imagino que habrás visto que salió el general que estuvo a cargo de la reconstrucción de Katrina. Y decía, no hay suficiente gente, yo quiero 50,000 botas allá. Yo no sé cuánto fue el máximo que llegó a Puerto Rico, pero no pasó de 15,000 efectivos, ¿no? En realidad, el problema está en que nosotros, la clase política, nosotros no, porque yo no soy parte de esa clase política, ni quisiera hacerlo. Esa clase política incompetente no logró organizar la cosa de tal manera donde no solamente Estados Unidos quisiera, sino que dijera es necesario hacerlo porque hay un propósito, porque hay un sentido de recuperación y vamos a apoyarlo. Nosotros no hicimos nuestro trabajo, la clase política no hizo su trabajo.
El programa de hoy hemos discutido un Puerto Rico post María. Vemos cómo los problemas de Puerto Rico venían de mucho antes de María. Llevábamos las últimas dos décadas iba en una caída libre de Puerto Rico en términos económicos, sociales, y que en realidad lo que María hizo fue detonó la crisis a donde llegaba Puerto Rico, que es el colapso de todas las instituciones. Y esto representa una oportunidad para Puerto Rico poder refundarse. Muchas gracias, Emilio.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.